Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo creo que para nosotros como iglesia Avivando la Fe se ha vuelto algo tan, yo diría, tan especial los estudios los días martes, ya que tenemos la oportunidad en escucharlo, en leerlo. De muchas maneras, sí es un tema que nos une todos los días martes. Así es que ahí donde ustedes están, en sus hogares, en familia, pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno para aprovechar los minutos que tenemos para poder tener entonces el estudio de esta noche. Como ustedes saben muy bien, nuestro estudio se titula Hablemos que hay salvación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Debemos de anunciarlo, de decirlo, de publicarlo, que hay salvación. Quiero comentar con ustedes en esta noche, antes de leer algunas unas partes o trozos del estudio, las dos formas, hermanos, que debemos de hablar. Hay dos formas que nosotros transmitimos la salvación en Dios. El primero es así con nuestros labios, publicarlo, que hay salvación en Dios. Y la segunda es, creo que es tan importante, la segunda forma en que nosotros hablamos es con nuestro testimonio, con nuestra conducta, porque esa es otra forma en que los demás, pues, aunque usted no esté hablando, aunque usted no esté usando el español, o puede ser el inglés, o puede, no sé cuál sea el idioma que usted utilice, pero esa es otra forma también para poder hablar nuestra conducta, la conducta con que nosotros transmitimos a los demás. Muy bien, vamos a entrar entonces al primer pasaje que está en el estudio de esta noche, que se encuentra precisamente en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la primera expresión de las Escrituras que tenemos aquí cabalmente en la enseñanza de esta noche. La verdad es que en el mundo se vive cargado. Esa es la verdad. Los problemas que se pueden vivir, puede llegar una persona a llevar una vida tan cargado, tan opresionado, tan deprimido, tantas cosas que hay seguramente en el mundo. Y eso es normal, diría yo, cuando alguien no conoce a Dios. Cuando alguien no busca a Dios, es normal que muchas cosas en la vida los cargan. Hay personas que su familia puede ser una carga, que así puede ser, lamentablemente. Una persona decía en su oportunidad: ni ganas tengo de llegar a mi casa porque ya me imagino cómo encontrar a mi mujer. O sea, ¿cómo es posible que su esposa se le pueda convertir en una carga, va? En otra oportunidad decían los hijos: ahí viene mi papá, da miedo, todos a esconderse, porque llega no un padre, sino que llega un hombre violento, y los hijos se cargan definitivamente. O puede ser al revés: llega el hombre en su hogar, en lugar de que haya esa armonía, esa unidad, llega alguien a maltratar, a gritar, a dar miedo. Y entonces todas las cosas en la vida muchas veces se vuelven una carga. El trabajo se puede convertir en una carga, pero el detalle es que ¿por qué se mete a trabajar tanto, pues? Algunas veces ya una persona ya cargado, hermanos, ya es capaz de expresarse de muchas maneras no correctamente bien, pero Esto que acabo de leer con ustedes, que dijo el Señor Jesús, vengan, dijo, todos los que están cargados, todos los que están ahí sí que oprimidos, vengan, que yo los puedo hacer descansar, dice el Señor. Entonces, la forma entonces que nosotros podemos transmitir a los demás que hay salvación es que, en primer lugar, pues nosotros debemos de disfrutar, que debemos de descansar en Dios. Pero el descanso que habla el Señor no se está refiriéndose en que usted venga y llegue un sofá de esos de, como dicen, un sofá con pluma de no sé qué, que se vuelve tan suave, que usted va a descansar y qué rico. No se está refiriéndose a ese descanso, ni mucho menos a ese descanso donde usted viene, se va a una hamaca, donde le ponen, como dicen, así en la orilla de la playa, un sucoco ahí, una cuestión así, donde lo tienen con un ventilador. No se refiere a ese descanso, definitivamente no. No es ese el descanso que el Señor Jesús se refiere aquí cuando Él dice, yo los haré descansar. Van a ver ustedes, hermanos, una parte de la enseñanza de esta noche, que es la carta. Oigan las cosas que nos pueden, como seres humanos, nos pueden cargar tanto. Oigan lo que dice aquí. Porque sin Dios y su palabra experimentamos momentos de angustia. O sea, seguramente sin Dios, cualquier enfermedad, cualquier problema económico, dice que vamos a experimentar angustias. Y una persona angustiado es bien complicado, dice, porque sin Dios y su palabra experimentamos momentos de angustia, sufriendo padecimientos. Y ya cuando una persona padece ya un buen tiempo, eso llega a convertirse en una carga. Por ejemplo, hay personas ya de una edad bien madura que dice que se convierte en una carga para los demás. Extraño, ¿va? Pero hay personas que así lo hacen. Alguna angustia que se prolonga se puede convertirse en algo que nos puede angustiar demasiado. Podría ser alguna enfermedad, como dice aquí, porque sin Dios y su palabra experimentamos momentos de angustia, sufriendo padecimientos mentales. Eso es duro, pues, o sea, es lo que estoy leyendo aquí. Esas luchas que se sostienen en la mente es tan terrible. Por ejemplo, hay personas que les gusta pensar demasiado. Piensan demasiado, analizan demasiado y tienen una habilidad para pensar cosas malas. Seguramente tarde o temprano, eso de tanto pensar en tantas cosas, ¿qué va a pasar? Va a resultar estresado, porque esa es la verdad. O sea, va a resultar estresado, va a decir, es que me duele aquí, es que me duele no sé qué, de plano, porque le da tanta rienda suelta a sus pensamientos, tantas preocupaciones. Por eso dice aquí, padecimientos mentales. Hay personas que no sé por qué les dan lugar en su mente y piensan que están enfermos. Y se meten en la cabeza que están enfermos. Y el diablo, pues, aprovecha esas oportunidades en tomar el control sobre su voluntad, y aunque no están enfermos, pero ellos sí piensan que sí están enfermos. La verdad es que la cabeza de una persona es tan terrible, y todo eso cansa, pues. Va a cansar la vida de la persona, va a cansar la vida de su esposo, va a cansar la vida, va a cargar la vida de sus hijos, va a cargar la vida de los demás. Y eso es típico precisamente de una persona que no tiene a Dios, de una persona que no busca a Dios. Entonces, padecimientos mentales, cardíacos, o sea, del corazón, ¿verdad? O sea, hay tantas enfermedades. Yo quiero decirles algo en esta noche, amigos, hermanos que nos están escuchando. ¿Por qué es importante descansar en el Señor? ¿Por qué es importante llegar con el Señor y que le quite a Él todas las cargas? Porque uno puede enfrentar cosas como estas que estoy leyendo aquí con ustedes, pero uno las supera. ¿Y por qué las supera uno? Porque no cabe duda que la presencia de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, hace que uno pueda superar cualquier adversidad de la vida. Entonces dice, cardíacos, pérdida del apetito, dice. O sea, cuando hay tantas cosas en la vida que nos dan miedo, que nos da temor, que nos angustia demasiado, ya no va a comer. O sea, es que no tengo hambre, es que no quiero comer. Y seguramente una persona al no alimentarse, al no comer, se va a empezar a debilitar. No solo le va a afectar una enfermedad mental, sino que le va a empezar a afectar también todo su sistema. Le va a empezar a afectar y afecta a todos sus seres queridos que están los demás. Por eso de que algunas veces yo he tenido oportunidad cuando he ido a visitar a hermanos enfermos. Le digo yo y ¿ya comió? No, es que no quiere comer. Entonces yo llego con la persona y le digo con el que está enfermo y le digo, ¿y por qué no ha comido? Es que no tengo hambre. Entonces, mi expresión, perdón hermanos, pero mi expresión es esto. ¿Y qué entonces? ¿Qué? ¿Quieres morirte ya? Si quieres morirte ya, entonces deja de comer y te morís, pues. No me quiero morir. Va, entonces a comer, pues. Alimentate, pues. Porque tener la responsabilidad de tus hijos, de tu familia, de tus seres queridos. ¿Cómo es posible? ¿Te vas a dejar morir? No, hombre. No. ¿Para qué te vas a dejar morir? Debemos de amar la vida. Va, eso sí es otra cosa. Cuando el Señor ya determina sobre tu vida que hasta ahí llegó, puedes estar bien sanito y un arrocito te puede quitar la vida. Pero debemos de amar la vida en el Señor. O sea, no te debes de angustiarte más de la cuenta, porque eso es típico en el mundo. La gente ya no quiere comer, que no sé qué, desconfía de todo y cuánta cosa en la vida hay. Pero yo quiero decirles, hermanos, cuando has aprendido a descansar el Señor, aunque estés enfermo, vas a comer. ¿De verdad? Vas a comer, porque tu mente reposa en el Señor. Por eso dice aquí, la pérdida del apetito, buscando solución en el médico y necesitando de medicamentos y tratamientos humanos. Los hospitales se llenan. El dinero que se gasta, por eso dice en el libro de Isaías 55, ¿por qué gastas dinero en lo que no es pan? La verdad es que muchas personas malgastan su vida, su salud, en cosas que no les benefician. Por eso, ahora que estamos descansando un poquito más de la cuenta, usted lo siente. Digo, yo lo he sentido, que ahora que descansamos un poco más de la cuenta, ya a las 5 de la mañana está uno ya con toda la energía, ya de... ¿Por qué? Porque se va uno a acostar a las 10, 11 de la noche. Porque nosotros estábamos acostumbrados a ir a acostarnos a las 12, 1, 2 de la mañana, y a las 6, pues ya en nuestras actividades. Entonces hay un desgaste. Pero ¿qué quiero dar a entender con esto? Cuando uno aprende a descansar en el Señor, tus cargas han sido quitadas. La verdad es que hasta el cuerpo de uno disfruta de esa sanidad, de esa salud física. Entonces, mientras que alguien no tiene al Señor, no tiene su presencia, su espíritu, por eso de que los hospitales, las clínicas, y de ahí tienen que estar buscando todas estas cosas, y de ahí que van a un hospital y no los atienden, resultan maltratando ahí. Yo veo tanta gente maltratar. Sí, que por gusto les damos nuestro dinero, por gusto que no sé qué, que no sé, y resultan quejándose. O sea, se nota que llevan una vida cargada. En medio de todo este mundo, así como estamos viviendo, así como les estoy explicando, que la gente se les va el sueño, que se les va el hambre, que que se aburre, que se cansa, que no sé qué tantas cosas, que en medio de todo esto, que la gente vive así. Bueno, mi querido hermano, oyente en esta noche, nosotros los que servimos al Señor, ¿qué papel jugamos nosotros en medio de todo esto, como hijos de Dios? Como los que por la gracia, la misericordia de Dios nos ha llegado a esta oportunidad, ¿qué papel jugamos nosotros? Uno, o vivir como ellos. Porque saben ustedes que hay personas, como dice aquí en el estudio, que van a las iglesias, pero viven igual que como que si alguien no conociera a Dios. Llevan una vida exactamente lo mismo. Sus achaques, sus padecimientos, sus tristezas, sus temores, sus miedos, sus igualito que los demás, no hay ni una diferencia. Pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos, amigos, como iglesia, aquí es donde debemos de hacer uso de la enseñanza de esta noche. Debemos de hablar que hay salvación. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a transmitir con nuestra vida que hay salvación? Entonces va a darse esto que voy a leer aquí en un principio. Dice, el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero está hablando del descanso del alma. No del descanso de nuestra carne, porque el descanso de nuestra carne, pues ahí estamos, ¿va? O sea, necesita uno... ¿Qué sucede cuando uno descansa, por decir algo? Después de un día de trabajo muy fuerte, llega la noche, va uno a descansar, pues no estás pensando en la oficina, no estás pensando en la computadora, no estás pensando en el chucho, no estás pensando en la cocina, no estás pensando en tus proyectos, no, a descansar. Hasta se relaja uno para dormir y tu mente como que por un momento se desenchufla de todas tus actividades. ¿Qué sucede al día siguiente? Al amanecer, como eso de las 5 de la mañana. ¡Ah, qué rico! Tenés energía, tenés una visión diferente de las cosas, porque ya descansaste. Tus presiones, tus cargas ya se quedaron por un lado, ya en tu vida, en tu cuerpo, ya se rejuveneció algo tan bonito, dispuestos para enfrentar otra vez las cosas de la vida. Espiritualmente pasa lo mismo. Así, espiritualmente pasa lo mismo. ¿Qué sucede si descansas en el Señor? Puede ser que puede llegar una cuestión bien complicada en tu vida. Inmediatamente descansas en el Señor, no vas a pensar más de lo normal, más de la cuenta. No vas a preocuparte más de la cuenta. No se va a dar eso en tu vida porque tenés energías espirituales. Tenés una fuerza que Dios te da. Tenés algo sobrenatural que Dios da en tu alma. Tenés vigor en tu espíritu. Entonces, a eso se refiere el Señor, que estamos descansando en Él. Dice, el orgullo o vanidad se manifestó con Adán y Eva cuando desobedecieron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, siendo engañados. Recordando la profecía de Daniel, unos 500 años antes de Cristo, declaró que el fin de los tiempos será de angustia, y la gente correrá de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Yo quiero decirles, esa es verdad, esta profecía que estamos leyendo aquí, la ciencia aumentará, esa es verdad, así es. Pero toda la vida la ciencia tendrá tope. Y quiero decirles algo más. Un día la ciencia colapsará, seguro, porque tendrá tope. Para Dios no hay nada imposible. Ustedes se recordarán lo que pasó en la Torre de Babel. Los hombres decididos a llegar hasta, dice que hicieron una torre con la idea de llegar hasta el cielo, de llegar cerca de Dios. Viene Dios y solo apretó un poquitito más. Un ejemplo, apretó un poquitito más el tornillo y mientras todo se descontroló, unos hablando en chino, unos hablando en inglés, otros hablando, un descontrol y nadie se entendía nada, y aquella torre se desboronó y ahí se quedó. Esa es la ciencia. Esa es precisamente la figura de la ciencia. Por eso es de que, mi querido hermano, no se preocupe usted si usted no es un científico. De veras. En el tiempo que estamos viviendo, si alguien no sabe nada de computación, si alguien no sabe nada de ciencia, no sirve para nada, para el mundo. Pero yo quiero decirles en esta noche, para Dios, los humildes tienen mucho valor. Las personas que busquen a Dios, las personas que tiemblan ante su palabra, las personas que son portadores de buenas noticias, para Dios son muy útiles. Así tenemos que ser nosotros. Tienes a Dios en tu vida, vas a ser un portador de buenas noticias. Porque en este mundo solo malas noticias hay. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito en el libro de Isaías, capítulo 52. Se trata precisamente de nuestra función en este mundo. Isaías 52. Dice en el versículo 6, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dice Dios. Y oigan esto: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. O sea, aquí viendo este paisaje que tenemos aquí, ¿qué pasaría si usted por algún momento anunciara por esos montes la salvación de Dios? Bueno, ¿quién lo oiría?, diría usted, pero no. Esa figura sobre los montes, o sea, en alto, el que se sube a un lugar alto y anuncia, pues qué mejor que, así como tenemos aquí el estudio, si me imagino que usted lo leyó detenidamente, qué mejor que usted pueda anunciar en su familia. De veras, a eso se refiere montes. Súbese a un lugar alto y anuncia ahí a su familia, anuncia a sus vecinos. Hermano, ¿y qué tanto sabrán sus vecinos de usted? Yo quiero decirles, algunas veces los vecinos, yo, así sinceramente, les se los digo, yo nunca he tenido la oportunidad así de sentarme con mis vecinos en predicarles la palabra. Nunca he tenido la oportunidad. Pero ¿sabe qué ha pasado en mi casa? Algunas veces los vecinos han llegado: mire, queremos pedir que oren por nosotros. Sí, de verdad, se los digo. Mire, oren por nosotros. Nosotros hemos visto que ustedes buscan a Dios. Mire, queremos pedir que le rueguen a Dios por nosotros. Y uno dice: bueno, yo nunca he hablado con él, nunca he hablado con ella. Pero lo que sucede es que puedes anunciar con tu conducta. Puedes anunciar con tu vida. Puedes anunciar porque estás transmitiendo un mensaje con tu testimonio. Entonces dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. O sea, aquel que ha reposado en el Señor va a anunciar paz. Es verdad. Nunca se me olvida que tuve la oportunidad un día de estar entre dos personas en alegarse. No, yo no estaba metido en el problema, pero coincidentemente quedé metido entre dos personas. Uno aquí, y yo me quedé en medio. Y no podía salir. Solo miraba que se cambiaban de color en alegarse, se decían, hasta que se quedaron roncos así de poder maltratarse. Terminaron, se separaron y una se quedó parada. Y me dice una de estas personas: es que si yo me quedo callado, se montan sobre uno, me dijo la señora. Entonces yo recuerdo que tenía un pachoncito de agua en mi mano. Entonces le digo yo: a la usted, ¿qué necesidad había de quedarse ronca, tanto maltratarse? Mejor tómese esta agüita. Le di su vasito de agua. Y después tuve la oportunidad en explicarle. La gente así es. Busca pleitos. Pero tú debes ser pacífico si tienes la salvación del Señor. Debes ser una persona pacífico, como dice aquí, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión: tu Dios vive, tu Dios reina. Estamos viviendo entonces en un tiempo donde pareciera que las enfermedades son mucho más grandes que Dios, pareciera que los problemas son mucho más grandes que Dios. No, hombre, toda la vida han habido enfermedades, hermano, de veras, toda la vida. Hace más de 220 años, más o menos, según la historia que se registra, hubo una enfermedad donde murieron millones y millones en todo el mundo. O sea, las enfermedades siempre van a haber, y las enfermedades se van generando conforme la ciencia va aumentando, porque esa es la verdad. ¿Cuántas enfermedades hay, han habido, hay y las existirán? Seguro. Lo que el hombre trata de ver cómo contrarrestar y todo eso, pero las enfermedades seguirán, y la gente vive con pánico, con temor, con miedo, a tal punto de que la gente cuando se enferma el estómago dice: de plano los frijoles me hicieron mal. Pobre, que eche la culpa a los frijolitos, hombre. No, hombre, esa es la realidad que se vive en el mundo. Entonces le tiene pánico a todo. Es cuando la iglesia debe de anunciar, debe de publicar, debe decir que tu Dios reina. Dice: tu Dios reina, voz de tus atalayas. Alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es una figura de una profecía que iba el pueblo de Dios a regresar. Pero yo quiero decirles, hermanos, nosotros debemos de anunciar la salvación de Dios. No debes de vivir como los demás, de veras. O sea, ¿qué quiere decir eso? No te debes de angustiar si no tienes no tienes trabajo. Dios proveerá trabajo, de veras. Hubo tantas experiencias que hemos vivido al ver la mano de Dios. Recuerdo que en una oportunidad en la iglesia estábamos pasando unas escasezas. Sí, un testimonio les voy a contar en esta noche. Bueno, hay varios, pero recuerdo que en una oportunidad queríamos hacer algunas mejoras en la iglesia, pero casi no habían hermanos que ofrendaran, que diezmaran. Recuerdo que dijimos con el pastorado: queremos arreglar, queremos pintar, pero no tenemos. Que sin eso vino un hermano en la iglesia y dijo: fíjese que yo trabajo en un lugar y la esposa de mi patrón dijo que trajera esto a la iglesia, y traía un costal así en la mano y pesaba, y me lo fue a entregar a mí, y yo agarré y pesaba, y le dije: ¿y qué viene aquí? Pues no sé, solo me dijeron que lo trajera. Pues lo agarré y abrí el costal. Venía monedas de a 25, de a 50, de a quetzal, venía billetes de a 5, de a 10, de a 20, hasta de a 100 venían ahí. De plano la señora lo había echado ahí, y después de un tiempo dijo la señora: bueno, ¿a quién se lo doy? ¿A quién se lo...? Mire, y lo mandó a regalar a la iglesia. Cuando le dije a la secretaria: cuente cuánto hay aquí. No va a creer, pero acaba lo que necesitamos para hacer las mejoras de la iglesia. ¿De qué te preocupas? ¿De veras? ¿De qué te preocupa? Yo lo he vivido, hermano. Si en una oportunidad no tienes nada que comer, pues no lleves una vida, ¿qué diría?, de mucha angustia, hombre. No tienes Dios, pues. Pareciera como que vivimos como que si no tuviéramos a Dios. No, hombre. Yo quiero decirte en esta noche: tu Dios reina, tu Dios vive. Si tú temes a Dios, si guardamos sus mandamientos, si nos esforzamos por agradarle, puedes enfermarte, pero no te angusties más de la cuenta. ¿De veras? Siempre me ha gustado pensar que cuando Dios hizo al hombre, de veras, cuando Dios hizo al hombre, dice que viene Dios y le dio forma, y viene Dios y hace esto, y dice que sopló en su nariz y le dio vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le cuesta a Dios? Esa enfermedad que tienes, que te tiene muy angustiado, ¿qué le cuesta a Dios hacer esto? Y se va. ¿Te fijas? Algunas veces me pongo a pensar con esta pandemia que estamos viviendo aquí en todo el mundo. Ahora que cayó el primer aguacero ya aquí en Guatemala, qué rico, porque hace unos días llovió. Digo yo, Señor, no hay nada imposible para ti. Cae un aguacero y se mueren todos esos microbios que y ahí se acabó y se desaparece. Pero no, algunas veces Dios no lo hace así. ¿Por qué razón? Porque quiere dar una lección al mundo. Sí, de veras, quiere Dios dar algunas lecciones en el mundo, entonces Dios no lo permite, pero lo que quiero transmitir es, no te angusties más de la cuenta. No, hombre, transmite, publica, habla de la salvación que hay en Dios. Entonces dice aquí, canta alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Qué bonito, ¿eh? ¿Podrá cantar a alguien que está angustiado? Es un poco difícil. ¿Podrá cantar a alguien? ¿Podrá anunciar a alguien la libertad si está esclavo? Ay, yo diría que no. Pero si Cristo te ha hecho libre, no te puedes quedar callado. Dice, entonces otra parte de la enseñanza. Lo más importante es alumbrar en las tinieblas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Alumbre en las tinieblas. Da a conocer el gozo, la alegría que tienes de tener a Dios, de tener su palabra. No vivas como los demás. Dice, lo más importante es alumbrar en las tinieblas. Estamos como todo el mundo experimentando la pandemia. ¿De verdad que nadie se escapará de esto? ¿De verdad? La buena pregunta es, ¿estarás preparado si te enfermas y te mueres? Porque así como lo explicó un día el hermano Edwin, cuando yo oía su intervención, decía, perdón hermano, pero una mascarilla no los puede salvar, dijo. Y eso sí es cierto. Puedes usar una mascarilla la más fina que pueda existir, la más de marca, que no sé qué, calificado, que no sé qué. Pero, si Dios decide sobre tu vida, ¿de veras? Te puedes cuidar de muchas personas, puedes lavar con cloro, con jabón, con no sé qué, fumigar tu casa, puedes tener todas las precauciones habidas y por haber. Pero de repente te llega la enfermedad y te mueres, ¿estarás preparado? Si estás preparado, pues bendito sea el Señor, porque de este mundo nos tenemos que irnos y llegar con Él. Pero si no estás preparado, esa es la pena que tenemos. Así como dice aquí, dice, lo más importante es alumbrar en las tinieblas. Estamos como todo el mundo experimentando la pandemia, eso es verdad. Tiempo propicio para testificar. Qué bonito, ¿eh? Tiempo propicio, o sea, tiempo oportuno para testificar. Tal vez ahorita no podemos estar hablando porque yo he visto eso, que algunas veces va uno hacer cola en un banco, en un supermercado, ahora no se puede platicar. Uno mire que las filas están, pero toda la gente calladas, nadie habla. Tal vez no podemos hablar ahorita, pero con tu conducta sí. Con tu conducta sí. Tu forma de enfrentar las cosas, tu forma de recibir las cosas, dice mucho. Tiempo propicio para testificar, dando a conocer que la palabra que oímos nos motiva para amar a Dios. ¿Qué es lo que más amas en la vida? Ojalá que no sea la ciencia, como dice aquí, ojalá que no sea el dinero. Tiempo para testificar, dando a conocer que la palabra que oímos nos motiva a amar más a Dios y a nuestro prójimo. Oportunidad para testificar que con el amor de Dios lo que sucede será para fortalecer nuestra fe. Hoy más que nunca es oportuno entregar a los necesitados el testimonio del nuevo nacimiento. O sea, da a conocer a los demás. No, hoy es el tiempo oportuno de extender la mano a los demás. En extender la mano al necesitado. Lo estamos haciendo. De hecho, que es una oportunidad para hacerlo. Algunas veces las personas dicen, mire, no tengo nada que comer. Así me dijo un día una mujer, soy la mujer sirofenicia, me dijo la mujer. ¿Por qué? Le dije, no he comido, me dijo. Entonces yo le dije, me está diciendo la verdad, le no ha comido. Sí, no tengo trabajo. Seguro, le, no me está mintiendo. Le estoy diciendo la verdad, me. Tome. Vaya a comer y dele de comer a sus hijos. Pues sí, podemos extender la mano, pues. Si usted tiene la oportunidad, extiende la mano en hacer una bolsa, comparta con los demás. Ahí estamos, lo debemos de hacer porque al final de cuentas tenemos sentimientos, somos humanos. Pero lo que quiero decirle no es, no basta solo con eso, hermanos. ¿De verdad? No basta solo con eso. No es esa nuestra función. Lo podemos hacer, pero eso no es nuestra función. Nuestra función, ¿sabe cuál es? Extienda su mano al necesitado espiritualmente. Extienda su mano a la necesidad de su hermano. Extienda su mano para transmitir lo que Dios le ha dado. Entonces, entregar a los necesitados el testimonio del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dijo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Se refiere a la palabra de Dios. Me adelanto un poquito más con el estudio de la carta, porque esto es muy bonito. Y dice... dice una parte, oyendo lo que experimenta el mundo como hijos de Dios, vemos propicio compartir nuestra fe y la vivencia que tuvimos para llegar al nuevo nacimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Comparte tu experiencia en Dios con los demás. Eso es lo más importante. Comparte que una bolsa de víveres se va a acabar, al rato va a venir otra vez, ahí mire, se me acabó. Como dijo un día el Señor a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Como quien dice, aquí vas a regresar todos los días a traer agua. Pero si bebes del agua que yo te daré, el Señor, no volverás a tener sed. Como quien dice, transmite a los demás que en Dios estás lleno, pues. Extiende tu mano al necesitado, que el Señor de verdad sí te ha dado paz. Si te ha dado gozo, te ha dado alegría, te ha dado descanso, te ha dado reposo, eso sí lo puedes hacer. Entonces dice el nuevo nacimiento y el consuelo que tenemos para la llenura del Espíritu Santo que Dios provee en su pueblo. Testifiquemos en el hogar. Se ha insistido tanto en eso, gracias a Dios hoy hemos tenido la oportunidad. Dice que testifiquemos en el hogar. Yo creo que hermano o hermana o mi querido joven, que tal vez has tenido la oportunidad de vivir en un lugar donde yo en lo personal pues tengo la dicha en que mi familia viene a la iglesia, gracias a Dios, pero tal vez tú no tienes la oportunidad en que tu familia venga a la iglesia, tal vez solo tú vienes, o hermana o hermano. Es oportunidad para testificar en tu hogar. Testifica que Cristo ha hecho una obra en tu vida. Que vean tus hermanos, que vea tu mamá, que vea tu papá, que vea tu familia. Por eso dice aquí, testifiquemos en el hogar, en el trabajo, porque es otro lugar donde nos relacionamos con muchas personas, en el trabajo. Las personas sabrán que has encontrado la salvación en Dios o no. Que no te suceda lo que me pasó un día. Fui a evangelizar en un lugar, o mejor dicho, le compartí a una persona y le dije, fíjese que aquí en su colonia vive un hermano y vive allá y le expliqué. Ah, sí, lo conozco, me dijo. Pues fíjese que él va a la iglesia, le dije, porque y él es parte de la iglesia. Hemos platicado con él, me dijo, y nunca me ha hablado de Dios, me dijo. Yo me sentí mal. De verdad, sí, así se lo me sentí mal, porque yo ahí tratando de decirle al vecino del hermano que venía a la iglesia. Sí, hemos platicado muchas veces, pero nunca me ha dicho nada, ni me ha invitado, me dijo. Bueno, entonces lo invito yo, le dije, pero lo que voy es esto, es tiempo de testificar. Tu hogar, en tu casa, con los compañeros de trabajo, en la congregación también. Y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahorita pues nadie quiere viajar. Pero cuando pase todo eso, ya se van a dar cuenta que la gente sí quiere viajar, que a Europa, que a Cancún, que a ver no sé qué, la Estatua de la Libertad, que va, si no tiene pisto para allá, pero sí quiere viajar a Chetulul. Ahí sí quiere viajar a a donde están todas esas cosas de diversión. Ahí sí quiere, o sea, el hombre quiere viajar, pero ¿qué te propones para viajar? ¿Cuál es tu meta? Pues esperemos que tu deseo de viajar hasta lo último de la tierra sea para anunciar que Dios vive, que tu Dios reina, que hay que anunciar salvación. Entonces dice, sigamos el ejemplo de Pablo, que dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué bonito. Aquí podríamos seguir hablando más, pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos. El apóstol Pablo aprovechó la oportunidad de Jerusalén para viajar a Roma. Si usted tiene la oportunidad, ¿cuánto hay de Jerusalén para Roma? Ahí puede revisarlo en las mapas que hay. Cómo Pablo aprovechó una oportunidad de irse preso entre los malos, para ir a Roma, pero no para ir a conocer a Roma, sino que para ir a testificar, a anunciar allá en Roma que en Dios hay salvación. Así es que queremos decirles en esta noche, siga testificando, especialmente las hermanas, de verdad, las hermanas que les gusta hablar, porque la verdad es que en cuanto a eso hay una ventaja, las hermanas hablan mucho más que nosotros los varones. Aprovechen, hermanas, de verdad, aprovechen esa oportunidad que Dios les da de hablar, testifiquen, tengan a conocer que nuestro Dios reina, que nuestro Dios tiene salvación para nosotros. Así que no podemos quedarnos callados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, bendiciones, y que tengan un reposo, un feliz descanso en el Señor. Amén. Buenas noches. Muy buenas.